En RPA, ganamos con ellas. Las mujeres asturianas en el deporte. Con Cristina Gallo.
Segundo domingo de mayo, nuevo fin de semana importante para los equipos asturianos. Todavía con la resaca de la anterior semana en el que vimos la cara y la cruz. El Unicaja Gijón no estuvo a la altura de su habitual juego y caía en los cuartos de final de la Copa de la Reina de Balonmano, dando una imagen que no es la acostumbrada. El escenario era el perfecto, una organización de 10 por parte de la Federación y de la Dirección de Deportes de la Diputación de Guipúzcoa, que se volcó con el evento dotando de los recursos económicos necesarios para que el esfuerzo de ellas tenga la repercusión necesaria y la afición disfrute de un escenario acorde, como lo fue ese Iyumbe, el Donosti Arena. La pena es que las de la calzada no llegaron en su mejor momento a la Copa. La verdad es que lo peor fue la sensación que dieron. Una sensación que obligó a su entrenadora, Cristina Cabeza, a pedir un tiempo muerto a falta de 30 segundos exclusivamente para ponerlas en su sitio. Escuchamos ese tiempo muerto.
Es tan sencillo como nos han ganado simplemente por actitud, ¿vale? Por actitud, tías, solo por actitud. Porque no puede ser, llevamos desde el minuto 10 con las caras largas, tías. Y este equipo tiene que representar el escudo que lleva y hay muchas niñas mirándolos y hay que luchar hasta el minuto 60, coño. Espabilar aunque sean los últimos 30 segundos, joder.
Y tenía razón. Tenía a las cadetes en la grada, a las que tienen que seguir sus pasos viendo el partido y no se podían ir con los brazos caídos. Parece que está pesando el esfuerzo de la extraordinaria primera vuelta que las llevó a la segunda plaza de la liga y que el fuelle se ha ido agotando o que alguna esté pensando ya en su nuevo equipo y si ese fuera el caso, dice muy poco de su profesionalidad. Porque luego no podemos exigir ser profesionales si no sabemos comportarnos como tales. El Unicaja Gijón tiene un sprint final complicado. Acaba de jugar contra el Superamara Vera Vera en Liga y le quedan otras 3 jornadas por todo lo alto. Juega contra el Rocasa en Telde. Más relajado sobre el papel, la visita del Sanquirce, que ya está descendido. Y cierran la temporada en Málaga, ante las recién proclamadas campeonas de la Copa de la Reina, el Costa del Sol Málaga, que en esa fecha además podrían ser también campeonas de la Copa EHF con permiso del Rocasa, porque por primera vez tenemos final española en esta competición europea. Las malagueñas defienden título. Las canarias buscan repetir el título de 2019. Desde luego que gana el balonmano español situando a 2 equipos en esta final. El Unicaja Gijón tiene además ahora mismo no solo una plaza asegurada en la máxima categoría, sino que de momento tiene plaza para jugar en competición europea. Aunque no pueden descuidarse porque Guardés, Elche, Valladolid y alguno más podrían desbancarlas si vuelven a tropezar en Liga y tienen un calendario difícil para cerrar la temporada. El otro gran evento del fin de semana pasado era la Copa de Europa de Hockey y Patines, que además se jugaba en casa, en Gijón, en un Palacio de los Deportes de la Guía que lució sus mejores galas con una final entre el Telecable Gijón y el Palau Plegamans, que vieron en directo 3.200 personas, 3.200 voces que no dejaron de animar a las jugadoras locales pese a que fueron a remolque todo el encuentro. El Palau Plegamans fue superior, sobre todo porque consiguió romper la portería de Fernanda Hidalgo en 2 ocasiones y el segundo gol además a los 2 minutos de juego de la segunda parte que rompía en pedazos al equipo gijonés. Y eso que a renglón seguido Sara Lolo marcaba un gol para el Telecable. Derrota al final por 1-2, las jugadoras del Palau Plegamans fueron dignas vencedoras de esa Copa de Europa, la segunda consecutiva que consiguen. El Telecable se quedó sin su 6ª Copa física, pero se llevó la del ambiente, la del apoyo, la de la organización. Y el club rival además lo reconoció al terminar el partido, encantadas con la presión ambiental y a la vez deportiva, porque reconocen que esa afición anima a su equipo, pero también aplaude a las contrarias si han sido mejores. Récord de asistencia en un partido femenino de hockey patines en Europa. Esas 3.200 personas en el Palacio. Con total implicación del Patronato de Deportes de Gijón y del Ayuntamiento. Ahí estaban presentes la alcaldesa, el concejal de deportes, el director del patronato, personal del patronato trabajando, flyers repartidos por toda la ciudad para atraer a la gente al Palacio, marquesinas por Gijón anunciando el evento. En el Palacio vimos también a muchas deportistas apoyándolas, a la campeona olímpica de vela Ángela Pumariega, que no quiso perdérselo, tampoco nuestras colaboradoras, la olímpica en rugby, entrenadora Berta García, la entrenadora de balonmano Andrea Martínez o nuestra querida Anamelia Menéndez, la capitana de flafútbol Emma García Trueba y muchas más que seguramente no vimos. Las históricas del Telecable también estuvieron presentes. Ainhoa García, María Fernández Pulgui, Leti, la mítica portera Cristina Klein, Teresa Uxía, que además ejerció de comentarista para la televisión del Principado, que televisó en directo semifinales y final. Nadie se quiso perder ese partido. Bueno, casi nadie, porque echamos en falta una representación del Principado de Asturias. Por allí no se vio ni a nadie de la Dirección de Deportes, ni a la consejera de ninguna consejería, ni a ninguna persona representando al gobierno asturiano en toda una final europea que se disputaba en Gijón y con un equipo asturiano luchando por levantar su sexta copa, que no era la primera, no, que tienen cinco. Y eso que cada año reciben menos y menos ayuda económica del Principado. El premio lo tienen con lo que se vivió esos días en el Palacio, con las entradas vendidas, la gente comprando camisetas y bufandas del club, dejándose el dinero en el pequeño bar que montó el club con voluntariado para poder arañar algunos euros para el presupuesto. Porque no olvidemos que es el único club de la Hockey Liga que ha hecho contrato a sus jugadoras y que cotiza por ellas a la Seguridad Social. La propia Laura Puigteta, la autora del primer gol del Palau Plegamans, reconocía en rueda de prensa después del partido que lo difícil, porque le preguntábamos por este calendario tan loco que han hecho, porque es difícil el calendario también, cuatro días después de esta Final Four de jugarse el título de la Copa de Europa, empezaba una Copa de la Reina. Pero Puigteta nos decía, nos recalcaba que lo difícil ya no es el calendario, sino compaginar el trabajo con la competición. La escuchamos.
Yo creo que hablo a nivel de muchas jugadoras. Yo creo que lo más difícil no es tener tantos campeonatos seguidos, que también, sino es combinarlo con el trabajo. Porque muchas de nosotras no somos profesionales, entonces las que tenemos suerte de poderlo combinar, pues es un gusto o tenemos que dar las gracias, ¿no?, a quien nos ayuda a eso. Pero yo creo que lo más difícil es combinarlo con el trabajo y poder llegar a todo.
Esa es la realidad de las jugadoras de la mejor liga de hockey y patines del mundo, que ninguna, excepto las asturianas, tiene un contrato real con su club. Una realidad de la que se habló durante la Final Four en un foro que organizaba el Telecable, con un trabajo extraordinario de su capitana, de Sara González Lolo, que habló con todas las capitanas de todos los clubes españoles y recogió un documento en el que venían todas las fortalezas que ellas consideraban que tenían, como es el alto nivel de su competición, como es esas referentes que ellas mismas han ido creando, que empiezan a tener una mayor y mejor visibilidad, como quedó demostrado el fin de semana pasado en Gijón. Pero en ese documento también figuraba como prioridad número uno mejorar las condiciones de las deportistas en los clubes y esa visibilización y promoción. Pero en ese foro había 10 hombres, 10 dirigentes, el presidente de la Federación Española, el de la World Skate Europe, el responsable de hockey y patines en la Federación Europea, el seleccionador nacional femenino, el responsable de arbitraje, presidentes de clubes y 5 mujeres del hockey. La responsable de mujer y patinaje, Alessandra Alba, la portera del Telecable, Elena González Lolo, la entrenadora Ainhoa García, Teresa Uxía y la árbitra portuguesa, Silvia Coello. Se puso sobre la mesa la cuestión del doble arbitraje, porque a ellas solo se les pone un árbitro en lugar de dos en las competiciones nacionales. Que accedan más mujeres a las directivas de los clubes, a las federaciones, para que se pueda añadir esa perspectiva de género tan necesaria en el deporte. Salió también la discriminación de horarios, porque esa copa conjunta del rey y de la reina que se acaba de disputar ha supuesto que ellas jueguen a las 11 de la mañana de un jueves o un viernes los cuartos de final. A las 11 de la mañana las semifinales. Y toda una final domingo a las 11 y media de la mañana. Ellos han jugado todos sus partidos desde el jueves por la tarde, a las 6 o a las 8. Y la final el domingo a las 3 de la tarde. Muy, muy equilibrado no está el panorama. Pero el presidente de la Federación Española a esto responde que son exigencias de la televisión. Y digo yo, ¿la final de la Copa de la Reina no vale para televisión? ¿O la Federación no pone en valor esa final de la Copa de la Reina? Muchas cosas por hacer, muchas cosas por cambiar, pero a ellas no se les puede exigir más de lo que están dando cada día, jugando al máximo nivel, siendo las mejores del continente y sin los apoyos que se merecen. Nos consta que el Solimar Hockey Club, ahora Telecable Gijón, lleva trabajando por ellas 25 años, que ellas son su principal valor y que ha conseguido que muchas personas en Asturias y fuera del Principado sigan diciendo mi equipo, mi gente. Dicho esto, nos vamos ya con las invitadas de esta noche porque vamos a conocer a la única árbitra que estaba presente en el Campeonato de España disputado la semana pasada y en el que las judocas asturianas consiguieron 4 oros. En un minuto tendremos a Amelia Fernández Cabo, jueza de catas de judo, pero que antes ha sido judoka, subcampeona europea de catas, entrenadora y ahora también árbitra. Vamos a tener una sección de activas con Ana Amelia Menéndez, que nos va a traer una propuesta muy especial, porque nos va a traer el deporte de la escalada, pero como terapia para recuperar lesiones. Vamos a hablar de la escalada terapéutica con Marina Expósito. Y también vamos a conocer a una empresa creada por mujeres y para mujeres del deporte, una empresa de marketing y publicidad que está cubriendo esa parcela tan importante para que ellas puedan tener una carrera profesional. Vamos a hablar con Sara Rojas, directora ejecutiva de WOT Brand. Vamos ya con nuestra primera invitada. C'est si beau de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. El pasado fin de semana no solo se disputaba esa Copa de la Reina de Balonmano y la Final Four de la Copa Europa. En estas fechas la verdad es que son muchas las competiciones donde se juegan títulos nacionales y en Pamplona una amplia representación del judo asturiano se vino con un buen puñado de medallas. Una deportista a la que conocemos muy bien en este programa, Daniela Sevillano, conseguía el oro en la modalidad de kata por parejas junior y la plata en combate. Y no olvidemos que Daniela es la actual y primera campeona junior de longboard en este país. Oro también para la pareja Rosa Trillo y Nora Barrera con el Juno Kata Junior y el mismo metal para Mercedes García en menos 63 kilos categoría infantil y Leire González en menos 44 kilos también de categoría infantil. 4 oros para ellas y en Navarra Arena arbitrando solo había una jueza, la asturiana Amelia Fernández Cabo, con la que hemos querido contar esta noche para conocer su historia. Amelia, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, hola, ¿qué tal?
Bueno, Amelia, tú no eres solo jueza de catas, ¿no? Tú has sido judoka, entrenadora, has competido en combate, en catas, de todo has hecho en el judo, ¿no?
Pues sí, la verdad que empecé desde muy pequeña y me ha dado, he tenido la oportunidad de hacer muchas cosas. Como tú bien has dicho, pues he sido competidora, tanto de combate como de kata, entrenadora también, di clases, un montón de cosas. Y ahora mismo sí, soy juez nacional de kata.
Y cuéntanos, ¿cómo llega el judo a tu vida?
Pues el judo llega muy de casualidad. Mis padres querían que después del colegio, después de tener una actividad un poco sedentaria, pues tuviera un punto de referencia en mis horas de ocio. Y dio la casualidad, que ellos estaban apuntados ahí en el Cristo. Y bueno, me dieron a escoger una actividad que quería hacer, ¿no? Pues había que escoger entre gimnasia y judo. Y yo no sé por qué, pues escogí judo. Pues desde entonces, pues seguí, bueno, hasta ahora.
Bueno, vamos, que llevas media vida con el judo. Si no tengo mal el dato, creo que fuiste la primera mujer asturiana en lograr ese cinturón rojo blanco sexto dan, ¿no?
Sí. A nivel regional, sí, fui la primera en alcanzar ese cinturón rojo-blanco, sexto dan.
¿Y de las pocas que lo tiene? Porque creo que no sois muchas las que habéis llegado a ese nivel.
Bueno, hay otra compañera, Elena Rodríguez, que también tiene el cinturón negro, el cinturón rojo-blanco, como yo, sexto dan. Bueno, somos las, de momento a nivel regional, las dos que tenemos el cinturón rojo blanco.
Bueno, es que esa Elena Rodríguez a la que mencionas era tu pareja, que fuisteis la primera pareja femenina española en lograr una medalla en competición internacional de catas, ¿no?
Pues sí, efectivamente, con Elena, mi gran compañera, un saludo desde aquí. Pues sí, las dos hemos alcanzado pues las medallas europeas o subcampeonas en Turín y dos medallas de bronce en Alemania y otra también en Pordenone.
En Italia, sí. Tres medallas que han subido a las catas, pero fíjate, las catas las estamos conociendo últimamente por el karate, pero del judo qué poquito hemos visto o hemos oído, ¿no?
Bueno, sí, está como comenzando, ¿no? Es una modalidad deportiva dentro del judo. Todavía no ha alcanzado lo que es a nivel olímpico, esa modalidad deportiva todavía no se ha alcanzado. Pero vamos, a nivel, hay competiciones mundiales, de Europa, solamente nos falta alcanzar ese a nivel olímpico.
Bueno, y habitualmente en Asturias cuando competías, porque repasando un poco tu historial, tú no tenías rival porque fuiste 12 años seguidos campeona de Asturias, de nivel nacional, bueno, solo te quedaste un escalón por debajo, ¿no? Subcampeona varias veces. ¿Siempre en catas o también en combate?
A ver, yo a muy temprana edad, a ver, empecé a los 7 años más o menos, o con 9, 10 años empecé a competir en combate, en CIAI. Y bueno, ahí fui. Las primeras competiciones, que eran los que son de pequeños, eran mixtos. El judo de entonces cambió, no es igual que el de ahora. Y ahí competías con chicos, eran competiciones mixtas. Y ahí me fui, digamos, curtiendo. No fue a la primera a ganar. Ahí uno se va, digamos, forjando en el tatami, gestionando muchas emociones, nervios, combates y todo eso. Y después, ya con 12, 13 años, ya las competiciones eran ya más oficiales. Y ahí se separaban las competiciones femeninas con las competiciones masculinas. El judo había avanzado, federativamente también había avanzado muchísimo. Y ahí, bueno, ya empecé un poco a destacar. Pues estuve, pues, con 11, 12 años ya compitiendo, pues, en infantil, cadete. De alguna manera yo agoté todas las categorías, junior, senior, pues, desde 1988 hasta el año 2000, que dejé lo que es el combate. Y en kata, inicié la kata, pues, de competición sobre el 2004 o una cosa así, y hasta más o menos 2013.
Bueno, 2004-2013 con la kata, pero ¿cuándo?
Muchos años.
¿Cuándo decides tú dedicarte al arbitraje?
El arbitraje, pues una vez acabado la vida competitiva, por decirlo de alguna manera, la de competición. Digo que ser juez nacional de kata me sirve un poco seguir vinculada al judo y sobre todo a esta edad que, bueno, que siempre disfruté con ella. Bueno, en realidad yo disfruté siempre mucho con el judo y pues me abrió camino y seguí por esta vía.
Ahora mismo creo que solo tenemos dos mujeres juezas de kata en Asturias y este pasado campeonato solo estabas tú. ¿Por qué hay tan pocas árbitras?
A ver, hubo antes que nosotras dos que estamos actualmente, hubo dos a nivel nacional, estaba María José y Teresa, que eran dos jueces nacionales e internacionales. Bueno, quizá se hace más, ahora se está apoyando mucho más la kata y la kata se empieza un poco más a conocer. Antiguamente, pues se hacía como más lo que es la competición. Entonces, quizá por ese motivo no hay tanta gente, porque la kata no es muy conocida. Entonces, quizá por eso no haya tanta mujer que se dedique a esta modalidad.
Habitualmente, ¿cuántas personas juzgan cada competición?
Un tribunal lo forman cinco personas, cinco jueces. Son por cada tribunal son cinco miembros y son tres o cuatro tatamis, pues son entre 20 y 25 jueces distintos de cada comunidad autónoma.
20-25 y tú eras la única de todos ellos.
Sí, en esta ocasión sí, fui la única que representaba a Asturias.
Bueno, ¿y cómo has visto tú? Bueno, ya he dicho al principio todas las medallas que hemos conseguido en esta competición. Cantera tenemos ahora mismo, ¿no?
Cantera hay, y de hecho hay una pareja, Rosa y Nora, que irán al Campeonato de Europa de Croacia. Cantera hay y son gente que pisan fuerte y con mucha fuerza.
¿Qué ha cambiado de lo que tienen ahora, que ves tú que tienen, a lo que tenías tú? ¿Ha cambiado mucho?
Pues sí, ha cambiado, pues que hay muchísimas competiciones para los deportistas, más apoyo técnico, las federaciones están muchísimo mejor estructuradas, gran apoyo por la Federación Asturiana de Judo, sí, hay mucha, después hay muchas deportistas a nivel base, y porque la mujer se está integrando cada vez más en el judo y eso hace que pues la gente se vaya incorporando y vaya a los roles, pues que haya más árbitros, más jueces, más entrenadoras, en fin, un montón de...
¿Tú solo quieres dedicarte como jueza a la kata o también te gustaría dedicarte al combate?
El combate, bueno, ya lo dejé, ya hace tiempo que ya me retiré. Me gustaría seguir vinculada al judo, que de alguna manera es algo que me acompañó toda la vida y supongo que me seguirá acompañando. Seguir vinculada, ir colaborar de alguna manera a difundir lo que es el judo, filosofía, sus valores fundamentales y de alguna manera formar personas, formar deportistas, ayudar un poco, colaborar un poco en esta sociedad.
¿Tú como entrenadora enseñas solo kata o también preparas para combate?
Ahora mismo estoy más dedicada a lo que es la kata. Formo parte de la Comisión Regional de Kata, que lo que intentamos es difundir un poco y promocionar lo que es la kata, animar y dar a conocer esta modalidad deportiva. Y bueno, de alguna manera también, pues junto con la Escuela Federativa, pues intentamos formar un equipo regional de kata, bueno, pues competitivo, y que tanto a nivel nacional como internacional. Entonces, en estos momentos estoy un poco dedicada más a la kata.
¿Y ahora mismo no te has planteado poder aspirar, llegar a ser jueza internacional?
A ver, límites no me pongo, no me pongo. Simplemente iré haciendo, dedicando tiempo y todo llegará como ha llegado hasta ahora. Quiero decir, todo lo que he conseguido ha llegado de forma natural, con dedicación y entusiasmo, y eso llegará.
Bueno, pues
no,
esperemos
no cabe la menor duda.
Que llegue y que podamos ver a Amelia Fernández Cabo en alguna competición internacional como jueza. Y ahora, bueno, nos quedamos con esa pareja, ¿no? Rosa Trillo y Nora Barrera, que parece que se van a ese europeo a representar al equipo español. Pues Amelia Fernández, gracias por atender nuestra llamada y ojalá que el judo siga dándonos todas las alegrías que nos está dando últimamente.
Eso sí, y gracias a ti, ha sido un placer.
Sigue la actualidad del programa en nuestra página de Facebook, Ganamos con Ellas.
Abrimos sección de activas con Anamelia Menéndez, que esta semana nos trae, bueno, pues una actividad que nos ha llamado muchísimo la atención porque es un deporte, una actividad además que se hace al aire libre, que nunca nos habríamos imaginado que podría servir como terapia para poder mejorar cualquier problema que tengamos de salud o de movilidad. Anamelia Menéndez, cuéntanos qué es esto de la escalada terapéutica.
Pues Cristina, como tú bien dices, vamos a hablar de escalada terapéutica, le ponemos ese apellido, no pretendemos subir al K2 ni al Urriello, y parece que el hecho de ponerle la palabra terapéutico detrás da un pelín menos de miedo. Bueno, no habíamos oído hablar de esto, yo personalmente, escalar puede ser usado pues en un entorno pues de montaña o controlado, pero nunca, yo personalmente no había escuchado hablar, por lo cual, como tú bien dices, nos llama la atención. Y hoy tenemos con nosotras a toda una experta en esta materia, que va a ser ella la que nos desgrane un poco de qué va esto, cómo se puede utilizar, dónde, cómo, por qué. Hoy tenemos con nosotras a Marina Espósito. Buenas noches, Marina.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Marina, la escalada es una de tus pasiones, has sido practicante de esta modalidad deportiva, eres licenciada en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y máster en Fisiología del Deporte y Terapia Clínica del Deporte. Esto último y algunos de tus conocimientos, aparte de tu, digamos, afición o el hecho de que tú hayas practicado la escalada, te ha llevado a seguramente a ser una experta en esta materia. Y además a mí me ha llamado la atención que muchos de tus conocimientos los has adquirido en Alemania. ¿Tiene algo esto que ver con la escalada terapéutica alemana?
Pues lo tiene todo que ver, y es que la escalada terapéutica no existe en España, estoy intentando traerla precisamente de Alemania y de Austria. Entonces yo he tenido que aprender alemán y que irme allí para poder aprender este tipo tan específico de terapia, que allí sí que se utiliza.
¿Allí sí se utiliza?
Sí, en Alemania, en prácticamente todas las clínicas de fisioterapia hay un rocódromo, y hay cada vez más gente especializada en eso, y en Austria también la escalada terapéutica como tal es bastante popular, y de hecho la gente paga mucho dinero por recibir esa terapia en esos países.
Marina, ¿es una terapia para personas que ya tienen problemas? ¿Puede ser una actividad que pueda ser preventiva, como aquí entendemos también el pilates, la escalada? ¿Puede ser algo así?
Sí, puede ser una actividad preventiva, sobre todo para problemas de espalda, las mujeres... Sobre todo, tenemos tendencia a tener problemas de espalda a partir de los 30-40 años y problemas de hombro a partir de los 60 aproximadamente. Y la escalada terapéutica tiene uno de sus puntos fuertes precisamente en la espalda, en la zona, bueno, en toda la espalda, pero concretamente para la zona lumbar y la zona dorsal es muy buena. Se trabaja toda la espalda de diferentes formas y en diferentes cadenas musculares y va muy bien.
Entendemos que es escalar en un entorno controlado con unas personas que tienen conocimientos de salud, como es tu caso. ¿Qué aporta a una persona sana, por ejemplo, Marina, qué aportaría la escalada a nivel preventivo?
Pues la escalada terapéutica en este caso es muy muy completa. Hay estudios o expertos en escalada terapéutica que dicen que toca los cuatro pilares, y para personas sanas que no tengan ningún tipo de problema a priori, aunque yo diría que todos tenemos algún tipo de problema,
sí, seguro.
Pero aporta fuerza, aporta equilibrio, coordinación, resistencia, flexibilidad, todo eso a nivel físico simplemente. Pero luego la escalada, incluso sin terapéutico, tiene un poder que todos los que la hayan practicado lo conocen, de aumentar tu autoestima, de motivación, confianza en sí mismo. Se consiguen retos, se consiguen logros a muy corto plazo, y eso te aumenta mucho el ánimo y es fundamental. Y luego, por supuesto, a nivel de concentración, resolución de problemas, es muy buena. Y la escalada, otra cosa buena que tienes a nivel social, la practicas con alguien. Es muy completa.
El componente ese de reto, todo el mundo entiende bien, pero hay un componente por lo menos a mí personalmente, que se me ocurre, y es el miedo.
Eso es.
El miedo a caernos, por ejemplo, ¿no?
El miedo a caer, pero precisamente al ser en un entorno controlado se puede trabajar para quitar ese miedo a caer o ese miedo a las alturas. Todo es de forma controlada, es súper segura. Hay estudios que dicen que la escalada a nivel escolar es un deporte que tiene, por ejemplo, muchísimas menos lesiones que el voleibol, que el fútbol, que el baloncesto, y esos deportes no nos dan miedo. Y justo se puede jugar con ese factor.
Marina, hablas de niños. ¿Hay alguna edad o vale para todas las edades?
No hay edad. Yo tengo pacientes desde 5 años hasta 66.
No hay edad.
Así que no hay edad. A ver, a lo mejor un niño de 3 añitos no puede hacer tanto todavía, y a lo mejor una persona de 90 años que esté muy mayor, pues tampoco puede hacer mucho. Pero el rango es muy, muy amplio. Incluso personas en silla de ruedas, con movilidad reducida. Es un deporte muy agradecido, que puede hacer prácticamente todo el mundo. Está solamente desaconsejado, a lo mejor, en personas que tengan la tensión arterial muy alta. Ahí no está aconsejado, porque puede subir aún más la tensión. Pero quitando esa excepción, prácticamente en todos los casos.
Incluso nos hablas de personas en silla de ruedas.
Eso es. Yo he trabajado con personas en silla de ruedas que sí que tienen algo de movilidad, a lo mejor no tienen una parapléjica completa, tendrían una parapléjica incompleta o con espina bífida, y trabaja muy bien porque están trabajando esos músculos de las piernas y de la espalda que habitualmente no trabajan tanto al estar sentados en una silla, y se puede modificar la pared o las presas para que esté a su nivel. Y es muy divertido y muy motivante, porque están haciendo un deporte aparentemente de riesgo, lo que aumenta mucho, pues eso, la motivación, la autoestima y la felicidad, que te apetezca hacerlo.
Que te apetezca hacerlo. La mejor terapia, dicen, hay un dicho que dice que es la que se realiza, que lo que importa es que tú lo hagas, que lo disfrutes y que seas capaz de volver, ¿no?, al día siguiente. Marina, ¿dónde se puede practicar esto en España? Porque si tú dices que lo estás intentando traer, ¿lo has traído ya? ¿Lo estás intentando? ¿Dónde?
Pues estoy en ello. ¿Cómo? Yo ahora mismo lo estoy haciendo en Fuenlabrada y en Getafe, en sitios del sur de Madrid. Y se necesita unas características específicas. Yo lo hago en indoor, lo hago en rocódromo siempre, porque en roca es más complicado. Y luego se necesita que la pared sea o de 90 grados o incluso un poquito tumbada, según la dificultad. Los agarres también tienen que ser unos determinados. Hace posible que puedas cambiarlos para conseguir un nivel u otro en función de las personas que tengas. Todavía está en pañales aquí en España, pero yo creo que va a ser un bombazo.
Desde luego, a mí me está pareciendo una cosa pues no solo novedosa, sino muy útil, como tú bien nos estás contando. Y es gracioso que la concepción de esta actividad como una actividad terapéutica venga de países europeos. ¿Qué diferencias en la concepción del ejercicio físico, de la actividad física, ves tú en esos países con respecto a España?
Pues muchísima. En primer lugar, allí, bueno, en cuanto al ámbito de hacerlo en rocódromos, al ser el tiempo tan malo allí, sí que tienen instalaciones súper buenas por todas partes, tanto en clínicas de fisioterapia, que son más pequeñitas, pero los rocódromos allí son alucinantes. Y luego allí sí que tienen muy en mente la importancia de la salud física. Entonces, la valoran mucho, aportan mucho. Por ejemplo, allí no hay seguridad social, va por cajas de seguro, y las cajas de seguro te pagan gran parte de las terapias de este tipo, por ejemplo, o las fisioterapias allí no suelen ser manuales, sino que el fisioterapeuta te dice: muy bien, ¿tienes este problema? Pues tienes que hacer este y este ejercicio. Valoran mucho más el concepto del ejercicio físico para mejorar el estado físico y que no vuelva a empeorar, que es lo fundamental.
Tienen un activas a lo bestia, activos, ¿no?, en mayúsculas, mantenerse Total. Activos con cualquier actividad. La promueven y consideran que es pues un valor de salud pública, digamos, ¿no, Marina?
Eso es. Lo fomentan incluso a base de dinero, que al final es un problema, puede ser un problema, y a base de campañas. Hacen muchas campañas de sensibilización para moverte. es realmente otro nivel al que yo espero que lleguemos.
¿Cómo ves en España esta implantación? Porque tú dices que lo estás peleando, ¿ves que hay reticencias? ¿Es fácil? ¿Es difícil? ¿Te está costando? ¿Tiene acogida?
Aquí en España nos cuesta mucho pagar por salud. No nos cuesta dejarnos en una noche 60 euros en una cena y copas, pero pagar 30 o 40 euros por una hora de terapia nos cuesta mucho. Y luego también yo creo que es porque por el estrés que tenemos, la vida que llevamos, que la verdad es que es muy complicado que te dé la vida para tener un sueldo digno, la gente renuncia a hacer ejercicio físico y eso se ve en los números de obesidad. Me parece que somos el cuarto país de Europa con mayor obesidad infantil, de Europa, del mundo, ahora mismo dudo. Se ve en los problemas cardíacos que hay. Necesitamos concienciarnos mucho más y yo creo que aquí eso falta. Falta por parte de las instituciones también, creo, que promuevan más el deporte y la salud.
Bueno, no es el caso de Ganamos con Ellas, tenemos que decir que estamos como un martillo pilón cada semana o cada poco diciendo muévanse, sea la circunstancia la que sea, la que tengamos, que en casi todas las situaciones vitales se puede uno mover de muchas maneras, adaptando en cada momento la actividad que podemos hacer a la condición física o al problema que tengamos. Por eso ponemos sobre la mesa actividades como esta que tú hoy nos estás contando, Marina, y que me gustaría que a las personas que nos están escuchando nos dijeses dónde pueden asesorarse, dónde se pueden dirigir, pues para preguntar. Incluso pues puede ser exportable a otras comunidades autónomas que, bueno, que puedan estar interesados, algún compañero que pueda estar interesado en poner esto en marcha. ¿Dónde se tienen que dirigir, Marina?
Bueno, pues para formarse lo malo es que te tienes que ir a Alemania o a Austria, entonces, y los cursos son en alemán, entonces ahí por ese lado es más complicado. Pero luego, para informarse, yo estoy encantada de enseñar a quien sea, de resolver cualquier tipo de dudas. Yo tengo una página web que se llama escaladaterapéutica.com, tal cual. Uh-huh. Y vamos, a mí no me importa enseñar a cualquier tipo de profesional que le apetezca saber sobre esta terapia. Yo no tengo ningún problema en divulgar mis conocimientos porque para eso están. Si me los quedo yo sola, pues no sirve de nada realmente que una persona trate algo tan con tanto potencial y tan bonito. Entonces, que cualquier persona que esté interesada, ya sea de Madrid o sea de Canarias o sea de Estados Unidos, que sin ningún problema me contacte, que yo estaré encantada.
Pues Marina y Cristina, sí. Yo me he quedado muy sorprendida. Me ha encantado escuchar a Marina con esa energía, con esta propuesta tan original que ella está, por la que está luchando, por la que está peleando, y de hecho ha aprendido alemán para ser capaz de ponerse al día en eso que ella quería. Creo que las personas que nos escuchan hoy se les han agrandado un poquito las orejas, o eso espero.
Eso espero yo también, porque evidentemente rocódromos tenemos, hay muchos, indoor, cerrados todos, porque en Asturias lo que tenemos es la climatología, pero lo que nos faltan son profesionales, ¿no?, como Marina Espósito, que puedan llevar, adaptar esa escalada a terapias que ayuden a personas que tengan alguna dificultad, alguna lesión, o bueno, que les ayude simplemente a tener una buena postura. Pero bueno, me imagino que para eso el monitorado que hay habitualmente en los rocódromos también te ayuda, ¿no?, a aprender a escalar y a usar tus músculos como debes. Pero cuando se trata de hacer terapias y mejorar lesiones o problemas físicos, para eso hacen falta especialistas como Marina Espósito. Así que animo a quien esté escuchando y tenga un rocódromo o vaya habitualmente al rocódromo, que se informe y que intente también aprender esta nueva modalidad de terapia, que es la escalada. Marina Espósito, gracias por atender nuestra llamada y suerte con tu trabajo y con tu divulgación.
Muchísimas gracias a vosotras y ojalá que de aquí a nada no sea un caso aparte el mío y todo el mundo pueda practicar este deporte y esta terapia.
Ojalá que sí. Nos escuchamos la próxima semana, Anamelia.
Un saludo, Cristina.
Contacta con el programa a través del correo electrónico ganamosconellas@gmail.com.
En Ganamos con Ellas no solo hablamos de deporte con deportistas, sino que es el espacio de las mujeres, del deporte, de todas ellas, porque son muchos los trabajos que se pueden desarrollar y las deportistas necesitan también de otras herramientas, como puede ser la del marketing, para poder tener una carrera profesional, para poder tener unos ingresos y poder vivir de lo que hacen, de su deporte. Y por eso nos hemos querido esta semana parar en una agencia de marketing y publicidad creada por mujeres y para mujeres del deporte, porque se han especializado en ellas. Vamos a saludar a su creadora, a Sara Rojas, que es la directora ejecutiva de la compañía What? Women on Top. Sara Rojas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas noches, Cristina. ¿Cómo estás?
Bueno, pues aquí interesada en conocer cómo surge, por qué se crea esta compañía de marketing Women on Top especializada en mujeres del deporte.
Pues a mí me gusta contarlo siempre porque creo que es la base, ¿no?, de nuestro negocio, esa idea. Y bueno, la realidad es que yo toda mi vida he trabajado en agencias de marketing y comunicación y mi mejor amiga es deportista de élite, es Claudia Zornoza, la jugadora del Real Madrid. Y yo toda mi vida, pues claro, he estado con ella siguiendo su carrera y he visto todas las carencias que tienen las deportistas femeninas de primera mano, con las opiniones de ellas y todo. Y al final ahí vi que había un nicho de negocio interesante en el que podíamos ayudar a las deportistas en un área que para mí está muy poco desarrollada, en el que las ayudan de una manera muy precaria o incluso las, digamos que las tratan como un segundo plato por detrás de los hombres, porque generalmente las agencias son mixtas las que son de imagen y llevan deportistas hombres y deportistas mujeres. Entonces, pues generalmente dan prioridad a los hombres porque les dan unos ingresos mayores. Entonces, yo lo que quise es crear una agencia en la que ellas fueran las protagonistas y en la que se trabajara por y para ellas.
Cuando dices que les dan unos ingresos mayores cuando son ellos los deportistas protagonistas, ¿quieres decir que es que las empresas que quieren hacer publicidad si contratan a una mujer deportista pagan menos?
Lo que quiero decir es que generalmente en las agencias, ¿no?, de imagen, pues al tener hombres y mujeres, normalmente los contratos de marketing pues son más sustanciosos los hombres que las mujeres. Por desgracia, eso es una realidad a día de hoy, en el que se considera que los hombres generan más ventas. Pues obviamente en algunos casos será así porque tengan una repercusión mediática mayor, pero yo considero que en otros muchos casos las mujeres deportistas aportan a las marcas unas cosas que nunca las puede aportar un hombre. Porque yo, a mí siempre cuando hablo con la marca me gusta decirles que al final el marketing deportivo con hombres es algo que se lleva haciendo mucho tiempo. Sin embargo, el uso de la imagen, aunque suene un poco feo esa frase, pero es así, el uso de la imagen de deportistas femeninas es algo que se lleva haciendo menos tiempo y la imagen de ella para mí es mucho más pura, transmite unos valores que no los transmite el deporte masculino en la actualidad.
Eso creo que tú y yo lo tenemos muy claro. Ahora, cuando llegas tú a la empresa y le quieres plantear que una Claudia Zornoza, que es la que, porque la has mencionado tú al principio del Real Madrid, y dices, te quiero presentar a esta deportista, puede ser imagen para tu campaña, para tu producto, ¿cómo lo haces? Porque, por desgracia, la mayoría de ellas es lo más probable que cuando llegues a esa empresa no sepan quiénes son.
A ver, cuando llego a las marcas hay dos opciones siempre. Una es que tengan una mentalidad arcaica en la que yo les tenga que vender que apostar por el deporte femenino es una gran opción y es algo que va a beneficiar a su marca. Por desgracia, estas marcas siguen existiendo, ¿vale?, con dirigentes así detrás. Pero debo decir que me ha sorprendido mucho la gran acogida de muchas marcas que sí que de verdad apuestan por el deporte femenino, que creen en ellas, que creen que los valores de su marca se ven súper reflejados en deportistas de élite femenina. Y yo siempre digo, o sea, me encuentro con muchas marcas que tienen una mentalidad arcaica, pero me encuentro con muchas otras que sí que están muy abiertos a poder trabajar con ellas. Es verdad que en algunos casos no las conocen, pero creo que a veces no es necesario porque nosotros al final transmitimos a las marcas lo que son ellas, sus logros, los valores que cada una de las deportistas tiene, en qué cosas se podrían focalizar más unas marcas u otras, y con eso, pues en muchos casos les vale a las marcas, ¿no?, para apostar por ellas.
Y habitualmente lo que hacen es publicidad de esa marca, de las campañas, o la usan para redes sociales, o ¿dónde os movéis habitualmente?
Es muy variado, o sea, la verdad que hay marcas que apuestan por el patrocinio deportivo, o sea, quieren una deportista en la que confían y quieren estar a un largo plazo con ella. Luego hay otras marcas que a lo mejor nunca han hecho nada con deportistas femeninas, que también es súper respetable, o sea, al final es un mercado que se está abriendo cada vez más. Hay marcas que nunca han trabajado con deportistas femeninas y quieren hacer pues un one shot, o sea, hacer una acción como puntual en el que puedan ver resultados, y al final yo con eso me siento súper cómoda porque sé que los resultados son muy buenos, entonces sé que cuando lo prueben van a volver a hacer cosas. Y luego es que varían mucho las acciones, o sea, nos piden desde lo que digo hasta... Hay marcas que apuestan por el online, hay marcas que apuestan por hacer una rueda de prensa en la que la protagonista o embajadora sea una deportista femenina, de todo, depende de la marca.
Pero, ¿y habitualmente las deportistas llegan a vosotras o vosotras buscáis la deportista que os pueda valer para una determinada campaña que sabéis que quiere sacar una empresa?
Hay de todo, o sea, nosotros buscamos que las deportistas confíen cada vez en más en nosotros y lleguen a nosotros ellas directamente porque quieran nuestro servicio, quieran trabajar junto a nosotros, sentirse cómodas cuando llegan a nosotros las deportistas. Cuando vamos a ellas, yo siempre les digo, mira, nosotros somos una agencia que en ningún caso jamás os vamos a atar, porque es una de las cosas que yo también he visto con mi amiga, que les atan, que tienen que estar X años. Yo siempre les digo, con nosotros no hay permanencia. Cuando vosotras no queráis estar, no estáis. O sea, yo lo que quiero es que ellas estén cómodas, que sientan un entorno de confianza y en el que les vamos a ayudar, sobre todo eso. Entonces, en algunos casos vienen ellas a nosotras porque hemos trabajado con otras deportistas de su disciplina y les han hablado o lo que sea, o han visto algún anuncio o algo que hemos hecho y han llegado. Y hay otras muchas veces que nosotros necesitamos un perfil muy concreto de un tipo de disciplina, un tipo de edad más un tipo de disciplina, ¿sabes? Que necesitamos algo más concreto y sí que vamos a las deportistas directamente también.
Cuando tienes que buscar una deportista porque necesitas una en concreto para esa campaña, ¿cómo la buscas?
Nosotros hemos trabajado mucho, ¿vale?, en tener un CRM de muchas deportistas divididas por disciplinas y por un montón de características. Entonces, si en algún momento necesitamos alguna de ellas, es como una especie de historial en el que podemos mirar. Si no, obviamente hay muchas formas de encontrarlas. Si nos piden por una disciplina, pues podemos hablar directamente a la federación de esa disciplina. Hace poco nos pasó así, con una campaña en concreto. Y hablamos directamente a la federación para que ellos nos recomienden qué chicas a lo mejor podrían estar interesadas en hacer esto, porque al final las federaciones las conocen mucho. Hay muchas vías para encontrarlas.
¿Y hay algún deporte que tengáis más, que funcione más que otros, que os pidan más que otros?
A ver, diría sinceramente que el fútbol ahora mismo está muy en auge y obviamente las futbolistas pues es uno de los perfiles que más quieren. También el tema de motor. Pero la verdad es que tengo que decir que últimamente las campañas que estamos haciendo, estamos haciendo muchas cosas con deportes minoritarios. Es algo que les está interesando bastante a las marcas y te puedo decir que las tres últimas campañas, el 80% de las chicas que han salido eran de deportes minoritarios.
Bueno, pues bienvenido sea, porque son muchas veces las más necesitadas también.
Correcto.
Y claro, esto estamos hablando, claro, de campaña de marketing, de campaña de publicidad, que vosotros lo lleváis, que es lo que hace muchos años estamos diciendo de por qué les llaman siempre a ellos, no los llaman a ellas, cuando tienen a lo mejor, como has dicho tú al principio, ¿no?, otros valores que vender, y además mucha necesidad, y pueden expresar de otra manera la imagen de esa empresa. Pero además de marketing y publicidad, dentro de la agencia, ¿hacéis alguna cuestión más con ellas, pero y no te he preguntado, ¿solo hacéis individuales o trabajáis también con equipos?
Trabajamos también equipos, pero, o sea, no trabajamos, por ejemplo, en un fútbol con Atlético de Madrid o algo así, no. Pero, por ejemplo, hay disciplinas olímpicas que compiten en pareja, por ejemplo, como es vela. Y nosotros trabajamos, por ejemplo, con Tamara Echegoyen y Paula Barceló. Y es un equipo, trabajamos con las dos juntas. Entonces, en ese tipo de equipos, sí. Sí, sí podemos trabajar con un equipo, pero es verdad que con equipos a día de hoy no trabajamos. No te digo que a lo mejor en un futuro no podamos hacerlo, porque trabajamos para empresas de deporte, ¿vale? Pero a día de hoy no lo estamos haciendo.
¿Y vais más allá de simplemente el marketing y publicidad o os limitáis exclusivamente a eso? ¿No hacéis ninguna otra acción con ellas?
Nosotros tenemos lo que decimos siempre, dos líneas de negocio, ¿vale? Por un lado trabajamos con las deportistas, con ellas mismas, trabajándoles su imagen, en el que les ayudamos en varias ramas, ¿vale? Entre ellas, pues está obviamente patrocinios, pero también está ser su gabinete de prensa, es decir, que salgan más en medios de comunicación, porque eso es un punto muy importante para la visibilidad de las deportistas. Y luego, por otro lado, trabajamos con las marcas, buscamos marcas que quieran apostar por ellas. Son como las dos vías, ¿no?, que se retroalimentan una a la otra. Y a tu pregunta, trabajamos tanto marketing como comunicación, ¿vale? También trabajamos comunicación y hay marcas que ellos lo que requieren es llegar a medios de comunicación a través de deportistas de élite también, ¿vale? No solo marketing. Entonces hacemos las dos vías.
Y entonces, claro, el éxito de una deportista que lo haya conseguido con su equipo, lo tienes que individualizar, ¿no?, para poder dar esa visibilidad. Me imagino que será un poco más complicado.
No te creas. Creo que lo importante es trabajar bien la imagen de una deportista de una manera muy profesional, desde cero. O sea, cuando vienen deportistas que no han trabajado nada el tema de su imagen, creo que hay que construirles una estrategia muy ad hoc para ellas. O sea, cada deportista tiene su personalidad, tiene unos valores diferentes, tiene unos gustos diferentes que no los tiene otro, ¿vale? Entonces, nosotros lo que hacemos es trazar una estrategia de a dónde queremos llevar a esa deportista y a través de ello activamos diferentes palancas. O sea, por ejemplo, Claudia Zornoza tenía un punto que es diferencial. No hay otros deportistas que lo tendrán, pero bueno. Y es algo muy simple, ella es pues tiene una dieta vegetariana, entonces pues eso le acerca a unas marcas que a lo mejor otra deportista no, ¿sabes? Hay otras deportistas que pues están muy concienciadas con el medio ambiente, pues es una rama interesante a explotar y se puede explotar desde la comunicación y desde el marketing, desde la comunicación yendo a medios que les pueda interesar esta parte y yendo a marcas que también. O sea, al final son diferentes palancas que ambas se tienen que usar, porque yo cuando hablo con las deportistas digo, mira, para aumentar tu imagen tienes dos formas, hay muchas más, ¿no?, pero bueno, hay dos formas muy principales, que es mejorar tu comunicación a través de redes sociales, que es una herramienta súper potente a día de hoy y en la que se fijan muchas marcas. Entonces eso hay que desarrollarlo muy bien, y por otro lado, pues el acercamiento a medios de comunicación, eso te va a dar visibilidad, va a subir el caché de la deportista, etcétera. Yo al final lo que quiero es que cuando llegue a una marca, cuanto mejor sea la imagen de la deportista, más dinero voy a poder conseguirle a ella, que al final es lo interesante, ¿no? Si no cuidas esas patitas, pues, bueno, pues obviamente se pueden conseguir cosas, pero seguramente a un precio menor. Lo interesante es que cada vez tengan una imagen más potente.
En los últimos años, no sé si te has notado o has percibido que las deportistas son más conscientes de la necesidad de trabajar precisamente eso, su imagen, ya no solo en redes sociales, en comunicación, en todos sitios. ¿Las ves más mentalizadas? Te lo digo, claro, yo tampoco sé cuántos años llevas trabajando en la materia de marketing y publicidad, no solo con ellas, para que hayas podido ver si ahora tienen mayor conciencia y se dan cuenta de la importancia de trabajar esa imagen y no dejarlo en manos exclusivamente del club y de lo que haga su equipo.
Te diría sinceramente que sí habrá evolucionado, ¿vale? Pero creo que queda un camino muy largo por recorrer. Hay muchas deportistas que piensan que simplemente por subir contenido a redes sociales así, el que les apetezca en cada momento, es trabajar el entorno digital, no lo es. O sea, al final los contenidos que se suban a una red social evidentemente tienen que ir con lo que ella haga, sienta, etcétera, pero tienen que tener una estrategia detrás para que funcionen. Entonces, obviamente se han dado cuenta de que es importante trabajar su imagen, pero creo que en algunos casos es errónea. O sea, creo que se podría mejorar. Creo que cuanto más se roden de profesionales en el sector del marketing, ¿vale? Porque tú puedes estar especializado en una rama, pero no en marketing. Creo que les ayudará muchísimo. Y ojalá que cada vez haya más gente que les rodee, que les aporte esto.
Me imagino que eso también hay que tener en cuenta los éxitos y lo que ganen. A mayor éxito pueden tener mayor visibilidad, pero no tendría por qué ser así, ¿no? Podrían tener una buenísima imagen y no acabar de llegar a subir a lo más alto del podio.
Exactamente. Yo me he encontrado con muchos perfiles deportistas que a lo mejor no han tenido éxitos deportivos grandes y, por ejemplo, en redes sociales tienen unas comunidades impresionantes, ¿sabes? Y luego te encuentras perfiles que son súper potentes en tema logros profesionales y no tienen trabajada la imagen. Pues es una pena, porque si juntas las dos cosas, pues es el éxito.
Sí, pero es a lo mejor lo que no nos han dicho, ¿no? Desde el principio, cuando empezamos, de la importancia del marketing, de la publicidad, de tener una imagen.
También creo que es... O sea, yo también una de las cosas que me he encontrado con Watt es que ellas se crean que valen. O sea, eso es muy importante y a mí me encanta decírselo. O sea, si tú puedes aceptar, 3.000 euros, no aceptes 1.000. Tú vales lo otro, ¿vale? O sea, creo que una de las cosas que hay que mentalizar es tú vales lo que tú creas que vales. O sea, no te tienen que decir que vales menos ni nada. Ni te tienes que conformar con X. Tienes que luchar por el precio que tú crees, ¿vale? El marketing al final pues tiene presupuestos detrás, ¿no? Que es por lo que se lucha, ¿no? Yo lucho mucho por ellas porque sé cómo es el deporte femenino y sé la importancia que tiene para una deportista femenina, por desgracia, pues una partida económica en marketing. Pues les ayuda muchísimo a poder dedicarse solo a su sueño, que es hacer su disciplina deportiva. Entonces, creo que una de las labores principales, y yo intento hacerla siempre, es concienciar a las deportistas de que valen mucho, que tienen logros deportivos detrás, que a lo mejor, pues por desgracia, los medios de comunicación o el histórico en general no les ha dado la visibilidad que merecen, pero eso no quiere decir que no lo valgan, la verdad.
Eso es lo cierto, pero la realidad es la otra, ¿no? Que al final te valoran por lo que sales o no sales en los medios de comunicación y hay que darles ese mensaje, ¿no? De que valen mucho más y que aunque no hayan sido portada en el periódico, esa empresa sí sabe lo que tiene detrás, sabe los valores que tiene detrás y que puede darle el valor que al final es lo que ella necesita, ¿no? Ese dinero para seguir adelante, para seguir con su carrera, para seguir compitiendo, porque muchas de estas deportistas seguro que ese dinero que les entra por aquí lo están empleando en comprar o nuevas velas para un barco o una nueva tabla de surf o sí. Lo que le o viajar a la competición que necesitan para subir en el ranking. Esa es la...
Sí, hay veces a mí me da pena incluso con pues olímpicos, ¿no? Que bueno, son personas que van a representar a nuestro país en Juegos Olímpicos y hay veces que pues que tienen que luchar mucho para poder tener la parte económica que les lleve a competir en buenas condiciones, ¿sabes? Eso, pues, ojalá en un futuro próximo no sea así, la verdad.
Ojalá, pero nos queda mucho por andar, pero bueno, por lo menos si hay compañías especializadas como la vuestra, como Women on Top, en marketing y publicidad para ellas, especializado en las mujeres del deporte, pues igual tienen más fácil el camino. Sara Rojas, gracias por atender nuestra llamada y suerte con todo el trabajo que tenéis por delante.
Muchas gracias. Buenas noches.
Hemos llegado al final de nuestro programa. La próxima semana volveremos con más mujeres del deporte, con más historias, con más propuestas, con más iniciativas para mantener a todas las personas activas, especialmente a las mujeres. Nos despedimos con los saludos de José Rodríguez en el control de sonido y quien les habla, Cristina Gallo. Les esperamos el próximo domingo. Hasta entonces, cuídense mucho.